¿Conciben ustedes algo mejor que hacer un día martes a las 11:30 de la mañana que hablar con Javier Sierra? A que probablemente no. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Vas, vienes, estás? ¿Cómo va la gira, el Javier Sierra Tour 2018?
Pues va bien, va aguantando. Esta semana va a ser más tranquilita, me la he tomado así de estar en casa, ¿sabes? Que a veces conviene llevar a los niños al cole. Y bueno, pensando ya en el próximo libro. Te digo que yo cuando paro me pongo a pensar.
Seguro que lo tienes en la cabeza ya.
Sí, pero no te lo voy a decir todavía.
Pero algo tienes en la cabeza que estás barruntando, ¿no? Hombre, otro planeta no te van a dar, porque te pueden dar el Pulitzer, yo no sé, o te pueden dar cualquier otro.
No, tú sabes que lo único frustrante que tiene el premio Planeta es que solo se puede conceder una vez, no te puedes presentar otra. Puedes ser finalista todas las veces que quieras. De hecho, Mercedes Alisach, por ejemplo, fue finalista 2 veces en el galardón y al final, claro, se lo dieron. Es la que más veces ha ganado el Planeta. Pero como yo llegaba al podio de entrada, pues ya me quedo fuera.
Bueno, el libro se está vendiendo, creo que, por tierra, mar y aire.
7 ediciones ya del
¿Cómo?
Fuego Invisible.
¿Cómo?
Sí, pues lo que oyes, 7 ediciones del Fuego Invisible.
¡Qué barbaridad!
Pero ¿cómo va a llevar 7 ediciones?
Pues eso
acaba de salir.
A la gente loca.
Vamos a ver. Salió el 3 de noviembre. Claro, ha funcionado muy bien. Es verdad que la primera edición era de 210.000 copias, es decir, que es una señora edición. Pero luego han reimpreso y, bueno, 7 reimpresiones. Estoy encantado, imagínate.
No, me extraña.
Además se lee.
Y además se lee, sí. Lo importante de los libros es que se lean, sin duda.
Y además se está leyendo, de que sí. Bueno. Vamos a ver, además del Fuego Invisible, Javier Sierra controla otras cosas, como por ejemplo lo que hoy, quizá dentro
de
un
minutos,
rato, minutos uh-huh. ¿no? le entregue el rey Felipe a su hija Leonor, princesa de Asturias, que es el collar del toisón de oro, coincidiendo con el 50 cumpleaños del monarca. Es una tradición que se remonta a ¿cuántos siglos atrás? ¿Muchos?
Pues sí, esto arranca en el siglo XV, en 1430, cuando el conde de Flandes, Felipe III de Borgoña, crea esta distinción, esta orden. Es una época en la que las órdenes de caballería, los templarios, hospitalarios, etcétera, van a menos, y lo que empiezan es a construirse órdenes civiles. Ya no son caballeros andantes, gente armada, pero sirve para dar cierta cohesión, pues en este caso, a los que estaban alrededor de la corte de Borgoña. Y a partir de ahí, esa distinción fue pasando por vicisitudes históricas de manos, terminó en manos de Carlos V o de Carlos I de España, que la españolizó, sobre todo Felipe II, su hijo, ya la españolizó por completo, y es la máxima distinción que puede darse en una casa real. Lo que quería contarte, de todas maneras, Carlos, es que detrás de esto hay historias pues que lindan con lo supersticioso, con lo mágico, con lo sobrenatural, que son las que a mí me gustan y que no contarán los medios estos días.
¿Qué tiene de misterioso, de mágico o de anormal?
Pues mira, pues te lo cuento, porque Felipe de Borgoña, este conde de Flandes, él es hijo de Juan el Valeroso, un personaje, en fin, muy, muy tremendo de la Edad Media Europea, y en 1396 este hombre cae en manos de los turcos. En esa época todo el mundo estaba obsesionado por la reconquista de los santos lugares, que estaban ya en poder de los otomanos, de los turcos. Este hombre cae en manos de los turcos y es hecho prisionero, y en la prisión se le acerca un astrólogo, que es un tal Astolgando, dice la historia, que le dice que solo si en adelante él lleva los símbolos del fuego pegados al pecho, podrá vencer a todos sus enemigos. Aquello se le quedó en la cabeza, no sabía muy bien qué es lo que quería decir, si lo de los símbolos del fuego tenía que ver con los signos de fuego del zodiaco o cualquier otra cosa, y él lo terminó aterrizando en la idea de crear una distinción que tenga los elementos del fuego. Y es justo eso lo que su hijo terminará, digamos que acuñando, que son estos collares del toisón de oro, que muestran una pieza de oro que es el vellocino de oro, colgado de un pedernal con llamas alrededor, que simbolizaría ese talismán de fuego que en adelante protegería a esta dinastía, ¿no? A esta casa real.
¿Por qué se ha vinculado a veces el toisón de oro con la alquimia? Primero defíneme alquimia y luego dime si algunos reyes se han interesado alguna vez por este asunto.
Pues muchos y muy próximos a nosotros, ¿no? Sería la respuesta a tu segunda pregunta. Y la primera respecto a la alquimia es un proceso de transmutación mediante el cual se supone que podemos llegar a convertir metales que no son nobles en metales nobles y especialmente lograr la transmutación del cobre en plata, por ejemplo, o del mercurio en oro, que sería la gran obsesión en fin, durante un largo tiempo en Europa, ¿no? Fíjate que esa obsesión...
Bueno, eso químicamente se puede hacer. Quiero decir, que pasa que es muy caro.
Sí, es...
No compensa. Es decir, yo puedo transformar este metal en oro, pero claro, todo lo que me gasto en el proceso no te lo compensa el oro.
Bueno, inmediatamente, evidentemente eso no lo compensa, pero inmediatamente lo que ocurre en esa Edad Media, en ese Renacimiento, es que la idea de transmutación choca con conceptos religiosos. Lo único que podría transmutarse es el pan en la carne de Cristo, el vino en la sangre de Cristo, pero cualquier otra transmutación resultaba, en fin, rayana en la herejía. Y por eso muchos reyes ocultaron que eran practicantes o admiradores de la alquimia. Sabemos que Felipe el Bueno, el de Borgoña, el que crea el toisón de oro, era practicante de la alquimia. También sabemos que Felipe II en España tuvo a su recaudo en el monasterio del Escorial a alquimistas, y sabemos por uno de esos alquimistas, cuyos textos están en la biblioteca del monasterio del Escorial, un tal Stanihurst, que el rey era un absoluto devoto de esta cuestión, ¿no? La idea del toisón de alguna manera reflejaba también eso. El toisón o vellocino de oro, claro, remite a los mitos clásicos, a la peripecia de Jasón y los argonautas en busca de ese vellocino, pero claro, es una piel de carnero que es de oro. Por lo tanto, ahí hay una transmutación o ha habido una transmutación.
La piedra filosofal.
Claro, todo eso está en el fondo de toda esta historia, ¿eh? Es decir, que el toisón de oro que hoy se concede a la infanta Leonor, a la princesa de Asturias, tiene que ver con todo este trasunto de creencias en lo sobrenatural que están en la base, te diré, de casi todas las monarquías. Porque el poder, de alguna manera, se construye sobre elementos que le dan algo que el pueblo no tiene, y ese algo es ese dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que ha llegado incluso a crear historias muy curiosas. Un día podemos hablar de los reyes que curaban. Por ejemplo, hubo durante mucho tiempo reyes taumaturgos, reyes que solamente por el toque real, porque te tocaran la cabeza o te tocaran una ampolla, te sanaban. Todo eso forma parte de esa creencia, y sin esa creencia, pues probablemente la monarquía no hubiera alcanzado los estadios que hoy tiene.
Oh. La iglesia, como me contabas... Hombre, ha estado casi siempre cerca de los reyes, ¿no? Pero alguna vez me imagino que protestaría por simbología pagana como la del toisón.
Hombre, imagínate, mucho. Sobre todo cuando Felipe el Bueno de Flandes de repente construye esta orden del toisón sobre el mito de Jasón y los argonautas, que no deja de ser un mito pagano. Sí, Jasón emprende ese viaje a la Cólquida, a lo que hoy sería el Cáucaso, para rescatar ese vellocino de oro de la guarida de un dragón, digamos que esto, o de una serpiente, que eso es lo que nos cuenta el mito, y eso a los en fin, representantes de la Iglesia de Centro Europa, pues no les caía demasiado bien. ¿Sabes lo que hicieron? Lo que hicieron fue vincularla progresivamente a otro personaje, en este caso a un personaje bíblico. Escogen a Gedeón, que es uno de los líderes de la tribu de Manasés, a quien se le aparece el ángel Gabriel para anunciarle que liberaría a Israel de sus invasores, y le terminó mostrando ese ángel un vellón, una piel de carnero milagrosa. Bueno, en fin, aquello fue miel sobre hojuelas. La iglesia vio que podían cristianizar a Jasón, olvidarse de Jasón y poner a Gedeón en su lugar. Y en muchos, digamos, en muchos textos posteriores que sustentan esta orden del vellocino de oro, se la vincula con Gedeón y no con Jasón.
Ahora, luego, ¿hay algún sitio en España, alguna huella de la veneración real por el toisón de oro?
Pues mira, hay dos. Uno, fíjate, que podría haber sido el escenario de este acto que va a tener lugar en unos minutos de entrega del toisón a la princesa de Asturias, que es el Casón del Buen Retiro, donde hoy está la Biblioteca del Retiro. La bóveda de ese casón fue decorada por Luca Giordano en 1696, por orden de Carlos II, y lo que tiene esa bóveda es bueno, pues como un programa pictórico donde se cuenta esta historia del vellocino de oro y de la orden de la orden del Vellocino. Hay un detalle muy curioso. En vez de ser Jasón el que le entrega, en vez de ser Jasón el que le entrega a Felipe el Bueno el Vellocino, en plan simbólico, quien está ahí es Hércules. Hércules es uno de los tripulantes de la nave Argos de Jasón, con la que van a conquistar o recuperar el Vellocino. Y claro, Hércules está ahí en lugar de Jasón porque Hércules es el primer, en la mitología, el primer rey de España. Por lo tanto, de alguna manera, era la forma que tuvo Carlos II de acercar la orden del Toisón a sus propios intereses. Y ese programa iconográfico está ahí, en esa bóveda, ¿no? Y también en Barcelona. Carlos, pocas veces se celebró el capítulo de los caballeros del Toisón de Oro en aquellos años fundacionales fuera de la zona de Flandes, de la zona de influencia de Flandes. Uno de los lugares donde sí se hizo fue en Barcelona. Fue Carlos I, Carlos V, el que la organizó. Se trajo a los 51 caballeros que pueden formar parte de esta orden a Barcelona y mandó que la sillería del coro de la catedral incluyera los escudos de esos 51 caballeros. Hoy están ahí esos escudos y pueden verse.
¿Cómo os habéis quedado? ¿Habéis visto?
Se han muerto patata aquí. ¿Cómo no vamos a quedar? Sí, interesantísimo el relato. Hemos estado todos muy, muy pendientes de sus palabras. Y he aprendido mucho.
Ahora yo me imagino a la princesa. ¡Papa, el Toisón, que estoy como loca, papa!
Papá, dice Naranjo que le gustaría más una Wii que el Toisón.
Sí, eso decía también.
Oye, ¿sabéis?
Sabéis que la tiene que devolver. O sea, una de las condiciones del Toisón es que cuando fallece la persona que la ha llevado, tiene que devolver.
Ah, es de Huelva.
Sí, claro. Sí. Bueno, le pasó a Suárez. Suárez recibió el Toisón de Oro. Y en 2014 su hijo la devolvió al rey emérito porque era su obligación. Es decir, que esto forma parte del plan, ¿no?
O sea que, quiere decir que el Toisón de Oro se hace exprofeso para aquella persona a quien se le va a entregar.
Es una serie limitada, numerada, de collares, ¿no? El rey, por ejemplo, lo que hará hoy es entregar el que él recibió. Esto también es muy curioso. Él lo recibió de manos de don Juan Carlos en 1981, cuando tenía 12 años, si no recuerdo mal. Y a su vez, don Juan Carlos lo recibió de don Juan en 1941 cuando él tenía 3 años. Y esto es así. Luego nos remontamos a Alfonso XIII, en fin, hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y es una orden de caballeros. Esto quiere decir que incluso cuando la tuvo Isabel II, Isabel II era caballero de la orden del Toisón de Oro.
Bueno, qué pelotazo. Qué pelotazo, Javier Sierra. No te vayas que llega el profesor Vilches.
Uy.
E igual te llama la atención.
Seguro.
Igual te llama la atención. No te vayas.